Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 23 de junio de 2017. Comenzamos una nueva edición de este programa en el que, como cada viernes, comentamos y analizamos para ustedes los temas más importantes en la actualidad eclesial de España y del mundo. Lo hacemos como siempre con nuestros compañeros, hoy Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Como siempre también vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales que les vamos a recordar una vez más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Ahí tienen todas esas redes sociales. Gracias, Belén, para mandarnos los mensajes si así lo desean. En todo caso, aquí les presento ya a nuestros invitados de esta noche que nos van a acompañar hasta las 11:30 en esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia. A mi derecha está Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Ausi Rueda, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Pues bienvenidos todos a la hora de comenzar este programa con muchos temas sobre la mesa para comentar. Les adelanto, eso sí, que en el programa de hoy tendremos la ocasión de dialogar con el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que el próximo miércoles, día 28, será creado cardenal, uno de los 5 nuevos cardenales, entre los que está también, recordamos, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Vamos a empezar hablando de una noticia de las más recientes, que ha sido el ataque en la pasada madrugada a una capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Un nuevo ataque, en esta ocasión un intento de incendiarla arrojando un objeto prendido por una de las ventanas, además de una pintada en el exterior, una ventana rota y daños en las paredes, en el suelo, una imagen de San José dañada, también la puerta. En fin, está sobre investigación todo esto. El arzobispo de Madrid reza por los responsables, han manifestado su dolor por este tipo de actos que recuerda quiebran la verdadera convivencia en sociedad, y así nos lo expresaba Rodrigo Pinedo, portavoz del Arzobispado de Madrid.
Manifestamos el dolor que nos producen este tipo de actos que quiebran la convivencia en sociedad. La universidad debería ser el lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y confrontación racional de ideas, donde siempre se defienda la verdadera libertad, que no olvidemos cuya expresión más auténtica se manifiesta precisamente en la libertad religiosa, como subraya la Iglesia y como reconocen los derechos humanos.
Un episodio más que ojalá sea el último, pero que ya tenía precedentes también aquí en Madrid, Ricardo, y que hemos seguido puntualmente.
A estas cosas nunca sabes, ¿no? Porque es verdad que es un incidente aislado, siempre a la espera de ver pues qué es lo que puede haber detrás. Es época ya de vacaciones en la universidad y sacar otro tipo de conclusiones pues quizá podría ser precipitado, ¿no? Es verdad que cualquier tipo de acto vandálico, agresión contra metafórica o simbólicamente contra un colectivo, ¿no? Como puede ser la comunidad católica, pero lo mismo valdría contra los miembros de una comunidad racial o lo que sea, pues tiene siempre ese plus de gravedad. Pero en fin, es un hecho aislado por ahora, mientras no se demuestre lo contrario. Pero lo que sí que es preocupante, ¿no? Es ese trasfondo, ¿no? Laicista, que parece que es que 40 años después de la llegada de la democracia a España, pues que se empeñan algunos en seguir abriendo. Hace unas semanas, si recordarás, pues también en la propia Universidad madrileña, en la Complutense en este caso, pues se celebraba un acto de esos encuentros complutenses, se llaman así, sobre la presencia de la Iglesia en la universidad, ¿no? Un acto cuya tesis de todos los ponentes en el acto pues venía a ser que la Iglesia debía ser expulsada de la universidad. Y cuando pues alguien entre el público, que resultó ser un catedrático de griego, ¿no? Felipe Hernández, pide la palabra para justamente hablar de cuál es el origen histórico de la propia Universidad Complutense, fue fundada por el cardenal
Cisneros.
Desde aquí, bueno, pues tuvo que dejar su discurso por la cantidad de abucheos que recibió. Entonces, sí, hechos aislados, pero tenemos que tener cuidado porque el contexto a veces en el que se producen parece que los alimentan. Yo no digo que no haya, que haya una relación causa-efecto en este caso, pero sí que actitudes de ese estilo, desde luego, alimentan futuras acciones, o podrían alimentar, ¿no?, futuras acciones en esa línea.
Toda universidad y todas las universidades nacen de la Iglesia. Nacen particularmente en los entornos catedralicios y nacen como una expresión, como una prolongación de las obras de la misericordia, enseñar al que no sabe. Comienzan siendo pues escuelas, comienzan siendo grados inferiores, como podían ser los colegios menores, colegios mayores, dotados de becas para que pudieran estudiar los no pudientes. Y es el caso de la Complutense, que nace en Alcalá de Henares, de ahí viene el nombre, Complutum, Complutense Alcalá de Henares, fundada por Cisneros, pero lo mismo, la más antigua de España, que es la de Palencia, uh-huh, o la emblemática Universidad de Salamanca, o en Roma, la Sapiencia, ya no solamente la Iglesia, ya no solo es un cura, un obispo, un cardenal, sino que es el Papa Bonifacio VIII. Creo que dejaron una huella de marca anarquista con una leyenda decimonónica, de la Iglesia que ilumina es la Iglesia que arde. Bueno, lo que arde cuando se incendia un templo es la libertad. Son los derechos humanos. Eso se volatiliza, arde. Lo que se pisotea, lo que se tira por los suelos, como los cristales de la capilla de la Universidad de Madrid, de la Autónoma, en este caso de Madrid. Es todo esto, es nuestra Constitución, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No conviene exagerar, cargar demasiado las tintas, puede decir alguien, de acuerdo. Pero tampoco conviene ser ingenuos ni chuparnos el dedo, porque ayer, sin ir más lejos, y esta emisora lo ha contado esta emisora con el testimonio directo de la hermana, de la religiosa Sor Rosario, uh-huh, que iba por la calle no vestida de religiosa, sino con el escapulario, la medalla de su congregación, pues X persona, parece que joven, la reconoce, se acerca a ella y le dice, por ser monja, le da un puñetazo. Y esto por ser monja.
Lo cual no es un puñetazo solamente a esta persona, que es de por sí gravísimo, sino que pretende ser un puñetazo en la cara, con rotura de la nariz, por cierto, de toda la comunidad católica, que es lo que hace este tipo de incidentes, ¿no?
Y entonces le preguntan a Sor Rosario, pues si no iba usted vestida de monja, ¿cómo de religiosa, saben que lo es? Dice, bueno, pues vuelve a explicar lo del escapulario que lleva, la medalla, uh-huh, que lleva de su congregación, las esclavas de la Inmaculada Niña de Granada. Dice, bueno, probablemente es una persona que nos conoce porque atendemos, llevamos, traemos, educamos a los niños pobres del barrio.
Lo ha contado en Herrera,
lo ha contado en Herrera, sí. Uh-huh. Lo que arde, el puñetazo, sí que está en la nariz de Sor Rosario, que me imagino que tiene la cara como un exceomo, y fuertes dolores. Bueno, le mandamos un abrazo. Lo que arde es la libertad y la dignidad.
Bien, pues ahí queda la denuncia, que hay que decirlo, como decís, no hay que exagerar más de lo que es, pero son episodios que ciertamente son cuando menos preocupantes. Vamos a seguir, si no te olvidamos, pero ahora mismo te daremos cuenta con lo que tú de cerca conoces mejor. Yo creo que vamos a intentar mejorar la línea contigo, un momento, porque creo que hay un pequeño ruido de fondo. Vamos a mejorarlo y mientras tanto vamos a contar que en el capítulo de nombramientos tenemos dos nuevos, un español, Andrés Carrascosa, que era nuncio en Panamá, ha sido nombrado nuevo nuncio en Ecuador esta semana, con lo cual tenemos nuncios ahora mismo, pues a Pedro López Quintana en Lituania, Andrés Carrascosa en Ecuador, como decimos, a Miguel Mauri, que está en Rumanía, Alberto Ortega, que está en Líbano e Irak, y a Santiago De Witt, que está en la República Centroafricana. Ese era un nombramiento, pero teníamos esta semana también dos sacerdotes jóvenes, por cierto, Sergi Gordo Rodríguez y Antoni Badel, nombrados obispos auxiliares de Barcelona. Recordamos que el cardenal Omella va a ser nombrado cardenal, creado cardenal el próximo miércoles. Pues este mismo lunes se conocía el nombramiento de estos dos sacerdotes, el uno canciller del Arzobispado de Barcelona y el otro vicario episcopal para la evangelización de la diócesis de Mallorca. Vamos a conocer algo de lo que dijeron en su momento.
Lo afronto con la ilusión de que lo hago con equipo, que veo que el Señor nos envía de dos en dos, pues aquí somos cuatro, compartiendo ilusión, esperanza, y no solos, sino con todos los sacerdotes, diáconos, con todo el pueblo de Dios.
Hasta ahora, en estos momentos, soy párroco y me encanta. Ahora, pues será otra manera de ser párroco, ¿no? No sé exactamente cómo, pero vale la pena.
Si os parece, antes de comentar estos cambios y algunos más, vamos a recordar que mañana, sábado, será ordenado y tomará posesión de su cargo como nuevo obispo de la diócesis de Plasencia, José Luis Retana. José Luis Retana, que hablaba así de cómo afronta este nuevo periodo en la nueva diócesis.
Yo siempre decía a los seminaristas que el primer año no hay que quitar ni las telarañas, hay que dedicarse a conocer, ¿no? Y en este caso concreto, mi prioridad son los sacerdotes, porque he prometido que quería ver a los 15 arciprestazgos. Lo que voy a pedir a los sacerdotes es que ellos son mis colaboradores y que yo cuento con ellos. Les voy a dar mi teléfono para que cuenten conmigo en cualquier momento, pero yo cuento con su colaboración. Y sobre todo a mí la sensación que me ha dado que he sido muy bien acogido. Lo que me ha llegado es una sensación de simpatía y de acogida grande que yo agradezco. Esto es un servicio que la Iglesia te pide y entonces tú tienes un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es Jesucristo.
Bien, pues cambios, renovaciones, savia nueva como la de Antoni Ibadel, que el auxiliar de Barcelona se convierte en el obispo más joven de España con 45 años
era hasta ahora el obispo de Solsona, Nobel con 48, y bueno, pues pasa a ser balear. Ha sido un nombramiento muy sorprendente, nadie habría apostado por un obispo balear para Barcelona. Hay otro balear, que es Sebastián Taltabul, que es de Menorca. Este nuevo obispo, Antonio Badel, es de Palma de Mallorca. Y Taltabul, bueno, pues es administrador apostólico de Mallorca, y todo hace suponer que no tardará en llegarle el nombramiento. Y Sergi Gordo, pues es muy conocido, lleva muchos años en la gestión, en la administración. Hay un buen complemento, porque Badel es catequeta, ha trabajado sobre todo la línea más directamente, lo decía él, párroco, vicario de evangelización y encargado de catequesis en la diócesis de Mallorca, y la línea más del pensamiento y de la gestión es licenciado, es la de Sergi. Un buen complemento.
Y además era un momento importante, ¿no?, para la diócesis en plena reestructuración, uh-huh. Porque es algo que está impulsando el arzobispo, ¿no?, el próximo cardenal Omella. Pues una necesidad, un poco línea también de lo iniciado por su predecesor, por cardenal Martínez Sistac, pues de esa necesidad de estimular de otras maneras la evangelización en una gran ciudad como Barcelona, siempre pues en un contexto plural donde la Iglesia pues tiene que buscar nuevos modos de hacerse presente. Es un momento muy creativo ahora mismo, uh-huh, en la diócesis, y estos dos nombramientos por tanto son bastante significativos.
Y nos vamos hasta Ávila, porque Ausi Rueda conoce muy bien a José Luis Retana, y mañana vas a estar en Plasencia, ¿no, Ausi?
Sí, en cuanto acabemos el programa voy a empezar a preparar las cosas, porque el viaje de Ávila a Plasencia todavía son dos horitas largas, con mucho calor además, pero sí, lo conozco bien, bien, además de forma personal.
¿Te bautizó?
Sí, me bautizó, me casó, ha bautizado a mis hijas, no me ha confirmado porque no era obispo. Mira, si hubiera sido ahora, pues también habría podido, pero fue mi padrino de confirmación, o sea, es decir, la relación es muy estrecha.
¿Qué destacarías tú de su persona y de su quehacer diario, que has tenido una relación tan estrecha con él?
Pues mira, lo primero que destaca de él es la cercanía. O sea, eso, las personas que se acercan de entrada a José Luis, y perdón, porque ni me sale el usted ni me sale todavía el monseñor, a ver si mañana cambio el chip.
¿No? No pasa nada, sí, seguro que él va a seguir
queriendo que le llames
José Luis.
No, yo creo que lo primero es que las personas que se acercan a José Luis es eso, la cercanía. Él llama a todos amigo, además estirando la última O, amigo, largamente, porque lo que quiere es esa cercanía con las personas, esos abrazos que le da a quien conoce y a quien acaba de conocer prácticamente, ¿no? Y en segundo lugar, el trabajo. Es un trabajador nato. Ha trabajado de forma incansable en absolutamente todos los sitios en los que ha estado, que han sido muchos y de gran responsabilidad. Yo creo que son las dos características principales, y que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, pero es que yo soy realmente imparcial, tampoco puedo, no soy nada imparcial, no puedo tampoco decir nada malo de él, ¿no?
El corte es bueno, el corte, la cata es buena. Yo desde el primer momento me dio muy buena impresión en su carta primera, en las declaraciones que habéis publicado, que habéis difundido estos días. Tiene además un lema episcopal que me ha parecido originalísimo y muy hermoso.
Es
fiat et fecit. Hágase e hizo, aunando...
Tiene su historia, sí.
Sí, aunando la, una doble dimensión importantísima en la Iglesia, la dimensión mariana y la dimensión josefina. Pero doña María Auxiliadora lo sabe mejor.
Así solo me llamaba mi madre cuando estaba enfadada conmigo por el nombre entero. Tiene historia el lema, sí, porque Fiat, la primera parte, la parte mariana que decía Jesús, es su lema de ordenación sacerdotal. De hecho, lo tiene grabado en el primer cáliz que tuvo. Y claro, como quedaba un poco corto, pues los liturgistas y los expertos en la materia estuvieron dándole vueltas junto a él a ver cómo podían conjugar esas dos relaciones, ¿no? La mariana, como bien dices, y la el hecho no solamente de que del sí, sino del pasar del sí a la acción, ¿no? Que es importante, no solamente entregarte, sino bueno, una vez que me entrego, pongo eso en acción, soy Iglesia en salida, que es un poco también en la línea de lo que quiere ahora el Papa Francisco, y es exactamente su persona. Yo me entrego, yo voy a este servicio, él ha llamado al episcopado un servicio que él hace a la Iglesia por mandato del Señor, así lo ha definido, yo me entrego y a partir de ese sí, a partir de ese momento, yo hago y me pongo a hacer, y él ya ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser visitar los 15 arciprestazgos que componen la diócesis.
Lo oíamos ahora.
Eso es. Y entonces, bueno, pues se va a poner manos a la
manos
obra.
A la obra.
Oye, ¿sí, cómo es esto del sacerdote de su pueblo, que fue el mismo que llevó al seminario al cardenal Blas?
A don Ricardo.
Que también le llevó a él al seminario.
Sí, tienen una relación también con don Ricardo muy estrecha, por eso, sí, porque el mismo sacerdote los llevó a los dos al seminario.
Y
¿no?
la tesis de licenciatura en Salamanca se la dirigió don Ricardo, que por cierto preside AUSI.
Sí, claro, él, José Luis, cuando recibe el nombramiento, pues lo primero que pregunta es cómo se hacen en estos casos, quién te ordena, porque, bueno, que si es el nuncio o tiene que ser el obispo de Ávila o el administrador de Plasencia, y él pide expresamente que tiene un gran interés, ¿no?, en que sea don Ricardo, por esa historia personal que estáis comentando, ¿no?
¿Cuántos obispos van a participar, sabes?
Hasta ahí no sé yo. Ahí ya. Eso me has pillado. Unos cuantos. Sí,
hay
que
unos cuantos,
son
sí.
Unos
sí,
cuantos, hay bastantes, sí.
Hay unos cuantos. Bien, pues que salga todo muy bien, AUSI, pero tenemos que seguir hablando de más cosas porque tenemos, yo creo que una visita importante, privada, pero de un significado muy importante, porque el Papa ha querido estar esta semana en Bozzolo y Barbiana visitando, rezando ante las tumbas de dos sacerdotes, Primo Massolari y Lorenzo Milani, dos ejemplos de sacerdotes ejemplares en su vida, en su trabajo, sobre todo pues para poder estar con los más pobres, para que los pobres pudieran tener educación en un momento en que no tenían acceso a ningún tipo de formación, y que en su momento fueron, vamos a decir que denostados, apartados, no sé cómo decirlo yo. En Alfa y Omega sacasteis un reportaje muy interesante sobre Milani, sobre su aportación a un modelo de escuela que quería pues eso, llegar a los más pobres. Y sin embargo, la Iglesia de aquel momento, digamos, poco menos que les marginó, y el Papa, digamos, que ha querido recuperar su figura, ¿no?
Les marginó, en cierto modo, a pesar de ser pura doctrina católica, en continuidad pues con grandes fundadores, no promotores de esas escuelas populares, no sé, podemos pensar en La Salle, en
San José
Don Bosco,
Calasán,
en Calasanz, el propio Concilio Vaticano II, pues es muy claro sobre la misión que debe cumplir la educación católica. Pero es verdad que en esos años ya se empieza a vislumbrar, ¿no?, pues esa sociedad plural, ¿no?, que de algún modo exige pues un nuevo tipo de relación de la Iglesia con el mundo no creyente. Y entonces, pues bueno, en ese caso son análogas las situaciones de estos dos sacerdotes, ¿no? Uno más en el campo de la educación y el otro más en el campo, pues quizá, de las relaciones estrictamente de los no creyentes. Y básicamente lo que están proponiendo es lo que hizo ahora el Papa Francisco, es una Iglesia en salida. Y fijaros en qué día lo estamos diciendo, cómo hemos empezado el programa hoy. Pues a pesar de todo, a pesar de estas dificultades, ¿no?, lo que uno y otro no quieren es una iglesia o una escuela católica encerradas en sí mismas, ¿no? Algo así como pues dedicadas a la formación de élites o grupos, en fin, pues muy puros, no sé, de católicos, sino justamente en diálogo con los demás, en salida y sin perder de vista, ¿no?, como dice el Concilio, que la por ejemplo, en el caso de la educación, es clarísimo el Concilio que debe estar prioritariamente con los más pobres e incluso, llega a decir el Concilio, con los alejados.
Yo la verdad que cuando vi en su momento, me parece que fue a primeros de abril, cuando se hizo público el viaje, dije, mira, no conozco ni los lugares ni conozco a los curas. Bueno, pues bueno, he hecho un pequeño trabajo por aclararme y por intentar aclararse.
Aquí en el Instituto
pregunte.
Superior de Pastoral, José Luis Corzo, es el gran...
Me mandó también una publicación. Sí. Uh-huh. Bueno, pues son dos curas interesantísimos. Dos curas que, lógicamente, en España no conocemos. Yo pensaba, digo, vaya, ¿cómo podemos ayudar a comprender la figura? Milani, pues podía ser un don Andrés Manjón, el fundador de las escuelas del Ave María, o un cura de mi tierra que se llamaba don Vicente Muñux y abrió en Sigüenza un colegio que luego se convirtió en un buque insignia de los internados y sigue siéndolo, el Colegio Episcopal Sagrada Familia. Uh-huh. Don Primo Mazzaroli, pues un Tomás Malagón, de alguna manera, ¿eh? Un Abundio García Román. Estos sectores muy particulares, pero digo, en cuanto a ese perfil, el primero, Milani, Barbiana. Barbiana es un caserío a 45 kilómetros de Florencia, en la Toscana, en las montañas.
Pero y porque le mandaron allí para que no hiciera ruido.
La Santa Sede lo vigiló, estuvo incluso su expediente en el antiguo Santo Oficio, y ahí tenía una escuela parroquial cuyos alumnos, el Papa saludó, algunos de cuyos alumnos el Papa saludó el otro día. Don Lorenzo muere con 44 o 45 años, sí. En 1967. Y en Italia es tan popular como que la RAI creó una serie, una miniserie, que interpretó un célebre actor en Italia, Sergio Castellitto, que algunos de nuestros oyentes pueden recordar por uno de los actores que han dado vida al Padre Pío también en la televisión italiana. Uh-huh. Bozzolo está en la Lombardía, en Cremona. En Cremona nace en 1890 don Primo Mazzaroli, que es un personaje de altura política, democracia cristiana, está con don Estruso, está con Alcide de Gasperi, anticomunista, antifascista, el fascismo que asola Italia, y está perseguido, es párroco en Cremona, su causa de canonización está abierta, es un grandísimo promotor de la doctrina social de la Iglesia, y bueno, pues es una de las figuras en las que de alguna manera encuentra referencia esa acción social y política que promueve como la fraternidad, comunión y liberación.
Sobre todo esa Iglesia en salida, ¿no? Esa Iglesia pues que quiere estar con todos, no cerrarse en sí misma, y en ese sentido pues sí que fue una figura comprendida por dos papas de la época, por Juan XXIII, que recibe una audiencia privada, y también por Pablo VI, que implícitamente levanta ese veto que le había impuesto la diócesis de predicar fuera. Pablo VI le envía a hacerlo en Milán. Y claro, también
Que era obispo de Milán. Claro, fue obispo de Milán.
Y también ahora pues Francisco, de alguna manera, pues está viendo en estos dos sacerdotes, digamos, una plasmación, no digo la única,
de la figura que él quiere de cura en salida,
y con el añadido, ¿no?, que la cuestión educativa pues al Papa le toca más de cerca, pues por su propia biografía personal como maestro de escuela, su iniciativa de escolas iniciada en Buenos Aires y después pues promovida a nivel mundial, ¿no? Pues de alguna manera todo eso encuentra en Barbiana pues un antecedente de lo que ha pretendido después Francisco.
Pues quede ahí ese recuerdo para estos dos sacerdotes. Antes de comentar nuestro siguiente tema que tenemos sobre la mesa, y es, una vez más, en este caso porque era el Día Mundial de Refugiados, hablamos de refugiados. Ha habido un comunicado conjunto de diversos organismos, entre ellos Cáritas, Confer, Justicia y Paz, recordando cuál debe ser el papel de los estados, su compromiso con la justicia, con la solidaridad. Y después, prácticamente al mismo tiempo, teníamos el gesto del Papa, la iniciativa del Papa con Sudán del Sur. El Papa quería ir a Sudán del Sur, las circunstancias no lo han permitido, pero él ha querido seguir adelante y poner en marcha un proyecto, de hecho a $500,000 que han salido para allá, con tres proyectos que afectan al sector sanitario, al trabajo y a la educación, pues para formar maestros, para mejorar la sanidad de uno de los países sin duda más pobres del mundo, y que el Papa, pues bueno, que no quiere ir, pero sí quiere estar de alguna manera ayudar en lo posible de esta forma, como se ha anunciado esta misma semana.
No va de momento, recordar el cardenal, sí. Turson, que es el presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que es a través del cual se van a canalizar estas ayudas del Papa, que es además la primera gota digamos, en una inmensa arena que ha de caer sobre un país de 7.300.000 pobres de pobreza extrema. 7.300.000. Mucho cuidado, toda la comunidad autónoma de Cataluña.
Pero en este caso, pobreza, en fin, digamos, artificial. Es decir, no tiene causas naturales, es ese enfrentamiento, ¿no?, entre los antiguos aliados, que es la historia dramática de Sudán del Sur, un país que por fin conquista su independencia del norte, ¿no? Un norte que quiere imponer la Sharia también en esta zona de mayoría cristiana y animista, y que a los pocos meses de alcanzarla, pues una lucha fratricida, simplemente pues un tema de una cuestión de disputa de poder entre el entonces presidente y su vicepresidente, empiezan pues a utilizar todo lo que tienen a su alcance, pues desde las divisiones étnicas, intereses económicos de unos grupos y otros, diferencias tribales, no azuzando a una parte de la población contra otra.
Yo que me gustaría recordar, he hablado ya de ese comunicado conjunto para el Día Mundial de Refugiado, un poco dos temas puntuales, como ese que se señala en ese comunicado, la oposición de algunos países a la migración de los desplazados, o sea, acoger a los desplazados forzosos, pero que dicen no podrá impedir el sufrimiento insoportable de quienes tienen que abandonar sus hogares, sabiendo en muchos casos que no van a poder volver. Pero también recordar al Estado, por otro lado, que no solo tienen que garantizar su responsabilidad, sino que deben asumir también la oportunidad, el reconocer que todas esas personas que se ven obligadas a huir de sus países y tienen que ser acogidos, son también una aportación positiva para el desarrollo de cualquier país. Y eso parece que
se olvida. Iba por esa línea el tuit del Papa del pasado lunes. Venía a decir en sustancia, podía haberlo copiado, pero bueno, lo he copiado. Pero la idea es muy sencilla, además 140 caracteres escasos. Una vez que los conoces, empiezas a valorarlos todavía más. Es necesario conocerlos y quererlos. Y bueno, pues el Papa tuvo un gesto en la víspera del Día Mundial del Refugiado y del
Inmigrante. La visita, ¿no?
Con la visita a varias familias, creo que 30 inmigrantes hospedados en parroquias de Roma. Ha habido en estos años, en los dos o tres años desde que hizo el llamamiento el Papa, recordad, un día, un domingo de primeros de septiembre, caluroso, tras el Ángelus, dijo, poned las parroquias, las comunidades, como yo voy a poner el Vaticano, a disposición de refugiados. Recordad que él trajo refugiados de Lesbos. Estos días su limosnero, el arzobispo polaco Konrad
Mrazki, un nombre muy raro,
ha cedido su propia vivienda para que una familia de refugiados sirios habiten. Bueno, pues Francisco se encontró con ellos. Fue una escena muy hermosa, de las que hay muchas imágenes. Le ofrecieron pues dibujos, etcétera, ¿no? Este verano también volvió a recibir una nueva familia de refugiados sirios en el mismo Vaticano, y sabéis que con esto trabajan mucho las comunidades de San Egidio.
Es ponerle cara a este problema, ¿no? Lo que tú decías, no ver un problema, sino ver personas, rostros humanos, con lo cual la ideología se desvanece. Eso que también ha hecho esta semana Entre Culturas al presentar su campaña junto a ciertos jesuitas refugiados por la educación, al traer pues una refugiada procedente de Ruanda, Mireille, ¿no?, que ha acabado en Malawi y ejerce ahora mismo de médico. No es una historia de éxito, de superación, pero que de alguna manera nos sitúa ante el drama de esos más de 65 millones de personas refugiadas en el mundo. La inmensa mayoría huyen de un país del sur, van a otro país del sur. Es decir, pensamos que todos están viniendo hacia Europa y es falso. La mayoría están en otros países pobres,
vecinos,
mientras nosotros nos dedicamos aquí a poner fronteras.
Y huyen por razones de máxima urgencia humanitaria, porque claro, o se mueren de hambre o se mueren por una metralla.
Adelante, Auxi.
Claro, es que lo que está ahí está la raíz de la cuestión, lo que decía Jesús, es decir, nadie sale de sus casas, nadie expone a sus hijos a los peligros de las bombas y del mar si no es por una razón de peso, como es precisamente el huir de una muerte segura. Y lo estáis señalando, ¿no? El hecho de poner el rostro a esas personas y de empatizar, de llegar a sentir lo mismo que sienten ellas, es esencial para poder prestarles esa ayuda, porque si no, se pueden dar casos como los que está viendo ahora, quizá en un cierto, en algunos sitios, en algunos países, de rechazo, ¿no?, al refugiado por el tema del terrorismo, por cuestiones que a la gente luego le da mucha vuelta a las cosas y se acaban teniendo planteamientos que no corresponden con la realidad, ¿no? Pero a mí me gustaría también poner el foco en algo que ha coincidido esta semana y que a mí personalmente, y esto es una opinión completamente personal, me parece un poco triste que justo en la semana del Día del Refugiado se le haya concedido a la Unión Europea el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con lo que hemos visto de lo poco acogedora que ha estado la Unión Europea con los refugiados. O sea, yo realmente lo de la Concordia en este caso...
Podrían haber dado otro premio, pero de la Concordia claro, precisamente...
Lo que pasa es que es el año del 50 aniversario del Tratado de Roma. 60 aniversario.
Sí,
pero
sí,
es verdad que la inoportunidad es...
El tema que plantea USI en esa cuestión concreta merece un cachete inmenso la Unión Europea, evidentemente, más allá de que en otras muchas cosas, pues pensemos que Europa había hace 50, 60, 40, 30 años.
Sí, no está quitado, 20 no está
años,
de pensar.
20 años.
No está quitado de y pensarlo, pensemos, pero es que...
Evidentemente, pero es que vete más cerca, vete a España. Mira qué cosas tan bonitas tenemos que escuchar en la pasada semana, en la moción de censura era, ¿no?
¿Tú oíste
en las cinco horas de sermón? Ay, si don José Luis Retana o un servidor os echamos un sermón de 5 horas. Bueno, eso era un paréntesis. ¿Tú oíste en el sermón de 5 horas tema?
Sí, con
bueno, en el de 5 horas y en los que siguieron,
¿Me permitís un momento, que vamos a coger el teléfono y llamar a nuestro invitado? Un momentito. El pasado 21 de mayo el Papa Francisco nos sorprendió de nuevo, una vez más a propios y extraños, con el anuncio de la celebración de un consistorio cardenalicio para el próximo miércoles, el próximo 28 de junio. Y en la breve lista de 5 nuevos cardenales nos sorprendió, como digo, además del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en lo que nos afecta aquí a España, con el nombre del obispo auxiliar de El Salvador desde hace 35 años, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, al que ya saludamos y agradecemos su presencia en nuestro programa La Linterna de la Iglesia de la cadena COPE. Saludos, buenas noches, buenos días.
Buenas noches, qué alegría estar con ustedes y con tanta gente que escucha esta cadena radial que conozco bastante bien.
Muchas gracias, se lo agradecemos. Y antes de nada, sobre todo, felicidades por esa elección del Papa Francisco, que supongo le pillaría de sorpresa. ¿Cómo conoció la noticia?
Totalmente sorprendente. Lo conocía a la hora de aquí, 5 de la mañana. Pensé que era una broma del Día de los Inocentes. Tuve que rendirme a la realidad pronto y quedé un largo rato en silencio, meditabundo, abrumado, desconcertado, sorprendido totalmente. Me ha costado reponerme de ese impacto y la gente está contenta, pero estoy más bien meditabundo, ¿verdad? Porque es algo que nunca pensé, ni imaginé, ni soñé. Pero aquí estamos, pues, con un nuevo reto que el Señor me plantea en mi vida de sacerdote.
Surgirían en ese momento muchas preguntas, muchos interrogantes del porqué de la elección, ¿no?
Yo pude unir 4 frases del Papa en un breve encuentro que tuve con él desde el año pasado. Fui entendiendo un poco la trama profunda de esta elección del Santo Padre y todas conducen a Monseñor Romero. Esa es la clave para entender lo que ha pasado ese día 21 de mayo.
Su elección nos llama también la atención por ser la primera vez en la historia de la Iglesia en que un obispo auxiliar es nombrado cardenal y como consecuencia que usted será cardenal, pero su superior eclesiástico será su arzobispo de San Salvador. ¿Cómo vive esta situación?
Precisamente, estoy platicando la semana antepasada y me explicaban eso, que era algo inédito. Hay trabajo para los canonistas seguramente, pero yo vuelvo a lo mismo de antes, a servir aquí en la parroquia en la que estoy desde hace 21 años, es una zona popular de la ciudad, y no dirán qué más hay que hacer, pero aquí estamos con el deseo de servir de donde el Papa pues quiera que le colabore en su ministerio de servicio a toda la Iglesia.
Su referente, como nos ha dicho durante muchos años, ha sido y es el ya beato Oscar Romero, asesinado en el 1980, por el que tanto ha trabajado y trabaja. Cuéntenos cómo ve hoy, a día de hoy, su legado, la actualidad de su entrega al martirio, su pensamiento, tanto para la Iglesia salvadoreña como para la Iglesia universal.
Fuimos a Roma en el mes de marzo en visita a Limina y encontramos en todos los dicasterios una acogida totalmente cordial al tema Romero. Yo dije cuando veníamos de regreso, Romero ha conquistado Roma. así como Colón conquistó América, ¿no? Ese símil se me vino a la mente y ahora lo veo mucho más claro. Romero conquistó Roma y por tanto conquistó a la Iglesia. Hay un viraje total en cuanto a su figura, su herencia, su testimonio, su inspiración. Y el Papa propone tres cosas con respecto a Romero. Primero, que conozcamos su doctrina. Segundo, que imitemos su ejemplo. Tercero, que lo invoquemos como santo. De modo que aquí tenemos el camino ya trazado para el futuro de mi país, porque este país necesita acoger a Romero de verdad, no solo alegrarse que sea canonizado pronto, sino sentir en él una inspiración, un reto también y un intercesor. Esto cambiaría el país totalmente, un país que está tan sumido en la violencia en este momento, tan desesperanzado, tan necesitado de buenas noticias. Y esto fue una buena noticia para el país, ciertamente, y despertó lo mejor del alma salvadoreña, y eso a mí me da muchísima alegría.
¿Qué parecidos, qué similitudes ve usted entre el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, y Monseñor Romero?
Yo escribí un artículo donde pongo siete similitudes. Le digo unas cuantas nada más. Y fui demostrando con cita lo que estaba diciendo. Los dos son grandes devotos de María. Los dos son pastores con olor a oveja. Los dos son gente libre ante todo tipo de poder. Los dos sueñan con una iglesia pobre y para los pobres. Los dos son grandes admiradores de Pablo VI. Estas cinco cosas son tan semejantes en ellos, y los dos son gente que comunica de manera tan increíble sobre la palabra de Dios con su palabra, con su vida, con sus hechos y después con su predicación. O sea que la palabra es antes vida y después es ya expresión verbal. Y eso pues convence al mundo, eso es lo que convence al mundo, testigos y no maestros simplemente.
¿Cuáles considera usted son las más destacadas aportaciones del Papa Francisco al mundo y a la Iglesia en estos 4 años de pontificado?
Yo recuerdo cuando él cumplió 100 días al frente de la Iglesia, se hizo un balance y salieron tres notas propias de este nuevo pontificado. Primero, el nombre que escogió, Francisco, algo nunca antes había ocurrido como eso. Significa Francisco, significa paz, significa pobre, significa también ecología. Aquí hay todo un programa que se lo ha planteado y se lo está cumpliendo pues en forma muy profunda. Segundo, tiene el Papa latinoamericano. Esta iglesia tiene una experiencia original, martirial, y esto pues ahora está como, digamos, a los ojos de todo el mundo. Tercero, el Papa Francisco evangeliza, y esa es la pasión de él, en un mundo que necesita sentir evangelizadores, como él dice, gozosos, alegres, que de veras den esperanza y luz. Hay una iglesia del sí, es la que el Papa nos está planteando, hay una iglesia del no, que tantos daños nos ha hecho. Creo que en esta frase, la iglesia del sí, sí a la vida, sí a la justicia, sí a la esperanza, sí a la tolerancia, sí al pluralismo, sí a la fraternidad, a la solidaridad. Eso es un poco el Papa que tenemos, y eso a mí pues me emociona, porque es un hombre que evangeliza con lo que es, ante todo. Después con lo que hace, y por último con lo que dice. Creo que esta es la clave para que el mundo crea en la Iglesia, crea en los que creemos en Jesucristo, y de veras seamos levadura, seamos luz y seamos fermento en el mundo de hoy.
Durante bastantes años ha estado y está al frente de Cáritas ahí en El Salvador, también en otros organismos internacionales. En este mundo convulso de guerras, de violencia, de asignaturas pendientes como la acogida a los emigrantes que tantas veces denuncia el Papa Francisco, ¿cuáles considera deben ser las prioridades de la Iglesia en este terreno?
Yo creo que una de las prioridades es que la gente sienta en las periferias la ternura de Dios, y ese reto es colosal. Tanto las zonas marginales como los que andan buscando un Dios que lo sienten tan lejano y tan frío. Entonces ahí hay que llevar esa realidad de Dios cercano, tierno, compasivo, misericordioso, paciente, que abraza a todo mundo. Ese es uno de los retos principales. Después, creer que el mundo puede ser diferente y creer que es posible convertirlo en un mundo habitable. Es tremendo el mundo en que estamos. Estamos destruyendo todo lo que hace posible la vida en este planeta. Por tanto, creo que es un reto grande, y el Papa nos plantea ya en su encíclica sobre el medio ambiente una hoja de ruta totalmente clara y contundente. Creo que es una cuestión de vida o muerte, en sentido literal, y este reto creo que... Luego el reto a los migrantes. Una sola familia humana, dice Cáritas en su eslogan, hace que abramos las puertas, tendamos puentes, derribemos muros. Y ahora tenemos alguien que hace puentes y alguien que construye muros en este momento en la escena mundial. Por tanto, creo que es un momento clave, un momento providencial y un momento en el que podemos de veras comunicar esperanza.
Y ya desde dentro de la Iglesia, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ¿considera que efectivamente o realmente la Iglesia, el pueblo de Dios, está respondiendo a ese reto de estar en salida, de estar al encuentro del pobre y el necesitado, como nos pide el Papa?
Voy a decirle algo que a mí me viene a la mente continuamente cuando veo lo que pasó aquí después que la noticia se conoció. Y vi una Iglesia que está saliendo de nuevo de las catacumbas. Hay gente que estaba ya resignada, que había tirado la toalla, que ya había perdido la ilusión, de repente sonríe, se anima, quiere ser proactiva. Es increíble el efecto que está tenido en ese nivel del alma salvadoreña. Repito, la Iglesia que como que va saliendo de las catacumbas. Ahí donde Monseñor Romero nos enseñó a ser una Iglesia martirial, una Iglesia samaritana, una Iglesia solidaria, una Iglesia que camina con el pueblo. Creo que esta imagen que le estoy yo compartiendo indica un poco lo que puede ser el futuro si de veras, como dice el Papa, nos dejamos sorprender por Dios.
Monseñor estudió comunicación en Lovaina y nos ha dicho que conoce la cadena COPE, ¿no?
Sí, sí. Yo cuando voy a España siempre llevo a mi radio, estoy siempre sintonizándoles a ustedes y todo lo que hay de noticias. Yo lo he seguido con mucho interés. Hablo con los obispos de este tema también, de modo que sí. Desde que la radio se fundó, yo he seguido esa historia y sé lo que es comunicar. Yo recuerdo un amigo mío, gran comunicador, un anciano benedictino holandés, que decía, ¿qué es la radio? Es una compañía discreta para gente distraída. Así que creo que esa definición refleja lo que es hacer radio, ¿no? Y creo que ustedes han encontrado la tecla y la gente les ha premiado con su audiencia, que es el gran tesoro que uno tiene como comunicar la credibilidad. Así que un gran abrazo para todos desde El Salvador, la tierra de Monseñor Romero.
Se lo agradecemos. ¿Qué puede aportar en este terreno para terminar la Iglesia, la labor de la Iglesia evangelizadora, precisamente los medios de comunicación que usted también conoce?
El documento de Puebla dice que evangelizar es comunicar. Esa frase que es extraordinariamente fecunda. La Iglesia es comunicación, comunica el mensaje, comunica la vida en los sacramentos, comunica la vida en acción social. La Iglesia es comunicación y comunión. Hay dos frases que yo quisiera repetir que se gestaron cuando se preparaba Santo Domingo en el año 92. Una era información para la comunicación. Segunda frase, comunicación para la comunión. La Iglesia es comunión, pero eso supone que haya en la Iglesia diálogo y que haya en la Iglesia información. Y a veces es donde fallamos. Nos quejamos los pastores de que la gente no está en comunión, pero no le informamos ni tampoco dialogamos. Creo que estas tres palabras, información, comunicación, comunión, dan la clave de la Iglesia que el Papa Francisco nos está proponiendo, que es la Iglesia de Jesús, es el sueño de Jesús, una Iglesia realmente en la que todos nos sintamos hermanos y todos caminemos hacia ese reino que está en el horizonte y que hay que ir haciendo presente aquí en el mundo de hoy.
Con esas tres palabras nos quedamos tan importantes. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, cardenal a partir del próximo miércoles. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE desde la linterna de la Iglesia. Hasta una próxima ocasión. Felicidades de nuevo.
Un abrazo para todos y para todas desde El Salvador. Dios les bendiga.
Gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
52.853, serie 98.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos aquí en la cadena COPE con Ricardo Benjumea, con Jesús de las Heras, con Ausi Rueda en la linterna de la Iglesia, después de escuchar esa interesante, yo creo que entrevista a Monseñor Rosa Chávez, que hablaba de que los canonistas son los que se tendrán que poner las pilas, ¿no?, a la hora de cómo...
¿Quién es el primero en el reino de los cielos?
Claro, con su arzobispo y
bueno,
demás.
En principio la jurisdicción no afecta, será el arzobispo, y en los actos protocolarios, pues bueno... El tema tiene más bien poca importancia, pero está bien la pregunta
y ahí
está bien
con,
la respuesta.
Fue
muy interesante la entrevista. Buen comunicador. Yo lo conocí en la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, a la que precisamente he aludido, la información para la comunicación y para la comunión. Y la verdad que despuntaba muchísimo y yo muchas veces he pensado, pero bueno, sigue de obispo auxiliar. No sabíamos que la providencia a través del Papa Francisco le tenía de parado el capelo. Ha dicho una cosa que me ha parecido interesantísima también, y son esos 5 o 6 rasgos de concomitancia, de paralelismo entre Francisco y Monseñor Romero, el beato Óscar Arnulfo Romero: la opción por los pobres, la libertad ante todos los poderes, el olor a oveja, el estar a pie de calle para ser eso que tantos estamos repitiendo hoy y otras veces, vaya, Iglesia en salida, la dimensión mariana, profundamente dimensión mariana en su piedad, y ambos, Romero, la voz de los sin voz, Romero, recordad sus radioalocuciones, grandes comunicadores, y Francisco, extraordinario comunicador. Bueno, Romero...
Bueno, es que podrías estar hablando con esa descripción también de Monseñor Omella. Quiero decir que son rasgos que los cardenales marca Francisco.
Bueno, pero es que fíjate el resto, Piensa en el carmelita descalzo, obispo de Estocolmo, que es suizo, que se va a Suecia. Que es carmelita descalzo.
Sí, por eso.
Que el otro día se presenta en Roma a regalarle al Papa un cuadro de San Francisco de Asís con la obispa protestante luterana y el marido de esta. O pensemos en el obispo de Laos, prefecto apostólico, vicario apostólico, y el arzobispo de Bamako en Mali. Si dice don Gregorio Rosa Chávez, cardenal electo, que él tardó varios días en salir del shock, imaginaos el shock que no tendría el obispo de Estocolmo o el arzobispo de Bamako cuando le llegaría la noticia.
Bueno, Estocolmo lo vio al Papa hace poco, por lo menos, ¿no?
Bueno, lo vio, pero bueno, sí. En fin, en este caso el nombramiento más cantable era el de don Juan José Omella, que era evidente que en el primer consistorio que hubiera, una vez que don Luis Martínez Istac rebasaba los 80 años, él iba a ser cardenal. Es muy buena gente. Antes hablábamos del corte, del perfil. Don Juan José Omella nació de la mano al episcopado de don Elías Llanes, del recordado don Elías. Es un capelo de alguna manera compartido. Bueno, esto es una cosa mía.
Sí, sí, pero ya vemos por dónde vas. Bien, tenemos el consistorio, será el próximo miércoles, por supuesto. Tenemos sobre la mesa también el último informe FOESA de Cáritas. 3 años después de este nuevo ciclo económico, de que dicen que se ha acabado, que se está acabando la crisis, el último informe FOESA, como digo, de Cáritas, constata que el 70% de los hogares no están notando ningún efecto de eso que llamamos recuperación económica. Vamos a escuchar algo de lo que decía el secretario general de Cáritas.
En los hogares que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis. Es decir, hemos empobrecido la pobreza. Los más pobres siguen empobreciéndose, aunque se note una ligera mejoría en los que más posibilidades tienen. Este informe es un grito de optimismo, es un grito de esperanza, porque somos, como Iglesia, una organización esperanzada. Creemos que las cosas pueden cambiar, que con voluntad política, que con acción ciudadana, esto puede cambiar y no es tan difícil cambiarlo.
Ausi, como siempre, una palabra de esperanza al final, pero antes los datos que constatan que la pobreza se ha abierto la brecha y quien está en la pobreza lo está pasando mucho peor que antes.
Se suele decir que en las crisis los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Es, yo creo que el resumen de lo que acabamos de escuchar. La crisis, los ciclos económicos son eso, ciclos, pero la pobreza realmente lo que está pasando es que se está cronificando. Y eso lo estamos viendo en el día a día de la acción de Cáritas, precisamente, porque bueno, una cosa es conocer la acción de Cáritas a nivel general, pero otra cosa es verla a pie de campo, como se suele decir, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, y cómo efectivamente las familias siguen necesitando de la ayuda. Y bueno, pues no solamente no ha habido esa recuperación de los empleos, del nivel económico, sino que además por las reestructuraciones que se ha debido llevar a cabo en los gobiernos, en la economía, pues no se ha producido un incremento de los sueldos, no se ha producido una equiparación laboral y salarial justa. Es decir, estamos propiciando esa pobreza. Y lo más importante y lo más preocupante de todo es que estamos empezando a ver los hijos de la pobreza, es decir, hijos que están heredando esa pobreza de sus padres. Yo creo que esto es preocupante. Es decir, sí, hay ese tono de esperanza final que da Cáritas y que, bueno, pues yo creo que también soy de la opinión que las cosas pueden cambiar si todos ponemos voluntad para ello, ¿no? Pero la realidad que tenemos hoy en día es esta, y creo que tenemos que abrir los ojos y no resoplar como que ya hemos pasado lo peor, lo que nos ha afectado a cada uno a nuestro bolsillo, sino que hay otras personas que lo siguen pasando realmente mal, ¿no? Y gracias a Dios que existe Cáritas para poderla seguir ayudando.
Y junto a todo esto, sí que decías que es verdad, ¿no?, que la crisis a los primeros que les llega a los pobres, que es a los últimos a los que les llega la recuperación, que a su vez, pues una familia donde hay desempleados, pues hay más fracaso escolar, o es más fácil que haya fracaso escolar. Aparte de todo esto que es verdad, lo que denuncia Cáritas y es muy grave, es que las familias han ido agotando pues esas medidas crecientemente extremas, ¿no?, que uno toma racionalmente ante la crisis. Por ejemplo, por reducir el consumo energético primero, mudarse a una casa más pequeña, los hijos vuelven a casa de los padres, incluso padres con familias enteras van a casa de los abuelos. En fin, son medidas relativamente crecientemente extremas que se van agotando. Y a medida que se van agotando, igual que se van agotando los subsidios de paro, no, y solamente ya te quedan las rentas mínimas, ¿no?, ya se hace mucho más difícil salir de esta situación y hace falta con urgencia pues algún tipo de rescate que ahora mismo está prestando Cáritas, pero que es que el resto de la sociedad tampoco se puede desentender de sí, para empezar, la administración pública.
Además de Cáritas, esta semana vamos a recordar, aunque sea brevemente, también se ha presentado la memoria de ayuda a la Iglesia necesitada del año 2016, con más de 5.300 proyectos en 148 países, sobre todo, bueno, hay muchos proyectos de construcción de iglesias, etcétera, pero hay uno que llama la atención y es que 1 de cada 9 sacerdotes del mundo reciben algún tipo de ayuda gracias a los estipendios, las ayudas. Yo creo que es a sacerdotes, por supuesto, que están pues en situaciones muy difíciles, muy críticas, pues que tengan una pequeña ayuda para poder ejercer su ministerio.
El nombre de la Fundación Pontificia, que es el actual concepto o categoría canónica en la que se encuentra ayuda a la Iglesia necesitada, ya lo dice. Acordaos que inicialmente se llamaba la Iglesia perseguida, y casualmente se quitó el nombre porque la persecución, una vez que cayó el telón de acero, empezó ha de crecer.
Sí, porque la fundación del claro, Berenfeld von Straten fue
padre tocino de Berenfeld von Straten iba por ahí. Y ahora, pues de alguna manera, tiene esos dos grandes destinatarios. La iglesia necesitada, la iglesia pobre de esas miserias estructurales como las que hemos citado algún ejemplo en Sudán del Sur, y pobrezas de la injusticia humana, y la riqueza, y la iglesia perseguida de la gran riqueza que por otra parte son los mártires, y que estamos viendo. Ayer cayó Mosul, todo parece indicar, uno de los que ha estado recientemente en la COPE, uno de los puntos que eran más emblemáticos del califato islámico, del Daesh, que no ha ocasionado en estos tres años de dolor, de sangría, a todos, a la cultura, pero de una manera muy singular a los cristianos. Esta es la misión bellísima de iglesia, de ayuda a la iglesia necesitada, que cuenta en España, me suena que con 13.000 donantes, 18.000, sí, que es el 6%, el 6,5% más que el año pasado.
Exactamente, pues nos alegramos de ese crecimiento en los donativos, un 6,5%. Vamos a ir terminando. Recordamos que el Papa Francisco va a visitar Chile y Perú en enero de 2018. Se ha confirmado esta semana en que se ha conocido también hoy mismo el programa oficial del viaje del Papa a Colombia. Y también que el lunes y martes próximo se celebra una nueva reunión, la primera desde las elecciones de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Así terminamos el programa de hoy. Ricardo Benjumea, Jesús de las Heras, Ausi Rueda, gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Madrugas, Ausi?
Sí, madruga.
Madrugo.
Adiós.
Bien, pues que salga todo muy bien. Nosotros nos vamos ya, pero volvemos el próximo viernes, como siempre, a partir de las 10:30 en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.